9 de la mañana, 8 minutos, amigos, estamos iniciando esta tertulia de miércoles, hoy abriendo la tertulia con Eduardo Lorier, buen día.
Buen día, un gusto.
Conrado Hughes.
Buenos días, Martín, amigos, audiencia.
Federico Ricañi.
Buenos días.
Y como invitado especial hoy el senador Ernesto Agassi. Ernesto, bienvenido.
Bien, es un gusto acompañarlos.
Respondiendo a los resultados de las elecciones legislativas venezolanas del pasado 6 de diciembre, se instaló finalmente en el día de ayer la nueva Asamblea Nacional con mayoría de oposición al oficialismo. Vamos a escuchar primero que nada lo que decía al respecto el presidente Nicolás Maduro ante esta renovación parlamentaria.
Bienvenida a la instalación de la Asamblea Nacional. Yo le hago un llamado a todos los sectores políticos, sociales, a que todos contribuyamos a que la Asamblea Nacional se instale tranquila y en paz.
Las previas a esta instalación de la Asamblea, con bastante tensión en el ingreso también de los legisladores, luego la oposición adelantó que va a buscar justamente que se adelante el final del gobierno de Nicolás Maduro. A su vez, en estas últimas horas, otro protagonista de todo este proceso electoral, que es el secretario general de la OEA, el ex canciller Luis Almagro, se pronunció al respecto de este nuevo paso en la historia política de Venezuela a través de Twitter. Dijo: nuestro saludo a la Asamblea Nacional de Venezuela instalada hoy, la voluntad popular siempre ha de triunfar. Lo estamos viendo en imágenes en espectador.tv, el tuit de Luis Almagro, que había tenido también su intercambio con el propio presidente venezolano Nicolás Maduro. Sobre este primer tema vamos a reflexionar aquí en la tertulia con Eduardo Lorier, Conrado Hughes, Federico Ricañi y el senador Ernesto Agassi. Arranco por Eduardo Lorier.
Bueno, nos parece que es un hecho normal, importante, que hay que inscribirlo dentro de lo que, diríamos, por lo menos nosotros esperábamos que fuera así, más allá de los resultados, y que evidentemente desmiente también algunas versiones y algunos pronósticos acerca de lo que podía pasar en el día de ayer en Venezuela al respecto. Creo que además estamos en presencia de un hecho que yo a mí me gustaría contrastarlo con cosas que están pasando también en América Latina, porque el desprestigio, la campaña mediática que se hizo con respecto a Venezuela, las elecciones y los resultados, bueno, ayer queda demostrado que asume la Asamblea Nacional con esa mayoría que el pueblo determinó, pero me gustaría ver que algún día discutamos, por ejemplo, lo que está pasando hoy en Argentina, que podamos salir un día de Venezuela y meternos en Argentina, por ejemplo, donde se está gobernando con decretos de necesidad y urgencia, que realmente han llegado a el colmo de colocar dos jueces de la Suprema Corte Argentina.
Echó para atrás, Eduardo, no sigas con noticias viejas.
No importa.
Es de película, pero es de película.
Echó para atrás, pero no por la voluntad de él. Pero es un ejemplo de los tantos que se vienen sucediendo. Está también la ley de medios, que es una ley y que acaba de ser derogada también. Es un hecho
imposible. Bueno, evidentemente es imposible, Eduardo, discutir si va a hablar de Venezuela y salir con Macri.
Está bueno, hablamos
también de Pampita.
Está bueno contra
vamos a permitirle a Eduardo que cierre la idea en esta primera ronda.
Pampita.
Sobre Venezuela.
Por
sobre
algo
Venezuela.
No interesa. Pero bueno, entonces acá a mí me gustaría, para terminar, ver dos líneas que se están determinando en la oposición venezolana. Yo estuve leyendo muy atentamente a Capriles, que por supuesto todos comprenderán que tampoco es de mi, agrado político, donde él dice que gana una estrategia distinta a la de Leopoldo López. Leopoldo López buscaba la salida, pero no la salida que ahora pretenden, como anunció el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, a través de los mecanismos que la misma constitución venezolana y las mismas leyes venezolanas promueven, el referéndum revocatorio, por ejemplo. Y bueno, si llegan a esos mecanismos y Maduro tiene que salir, saldrá. Lo que yo digo es que Leopoldo López buscaba la salida a través de las guarimbas, a través de 43 muertos, a través de todo un sabotaje que se dio y que provocó un verdadero desastre porque no reconocía lo que fueron las elecciones nacionales de donde triunfó Maduro, por escaso margen, pero donde triunfó. Digo, que acá se delinean también, y me parece interesante ubicar este tema, dos grandes divisiones, o una gran división en la oposición venezolana, y un Capriles que dice, triunfó la línea nuestra que decía que había que seguir por este camino, buscando la salida por los caminos correspondientes. Yo no me meto en cuanto a la corrección o no de esa salida, o de, no he querido decir que estoy de acuerdo, sí digo que en el análisis, claramente cuando tanto se defiende a Leopoldo López, Leopoldo López fue aquel que instigó a un conjunto de manifestaciones, y repito, guarimbas, que eran colocar básicamente cables en las calles para evitar, diríamos, que siguiera Maduro en la presidencia.
Bueno, creo que Conrado Hughes tiene algunas cosas para acotar en el arranque, viene bastante movidito.
Sobre Macri me parece que algo debe decir.
Ni hablamos ni de Macri, ni de Pampita, ni de Vicuña. El día de ayer comenzó una nueva etapa de la Venezuela que siempre conocimos, y no el mamarracho que esto durante 17 años el régimen del golpista de Barinas le propinó con modificaciones constitucionales, ganando una cantidad enorme de elecciones, pero que felizmente el 6 de diciembre el pueblo venezolano se liberó por la vía que corresponde a una sociedad civilizada, que es por la vía del voto. En el día de ayer asumió la presidencia de la Asamblea Nacional Henry Ramos Salú, un dirigente ADECO. Para los que no siguen la política venezolana, el Acción Democrática es el viejo partido de Rómulo Betancur, el hombre que desplazó como dirigente político democrático en el fin de la década del 50 al régimen del general Pérez Jiménez, que dominó esos años de la década del 50, y que luego, con un acuerdo con sus rivales políticos, los demócratas cristianos, gobernaron Venezuela durante muchísimos años. Algunas figuras destacadas de ese partido fue Carlos Andrés Pérez, que fue presidente por dos veces, en el caso del Partido Demócrata Cristiano, Luz Inchi Herrera, y el último presidente que se fue del partido, Copey, y terminó, se fue a la izquierda, y que era Rafael Caldera, terminó llevando a Venezuela a situaciones, que entre otras cosas, al Caracazo, pero además, no, el Caracazo fue durante el tiempo de Carlos Andrés Pérez.
Sí, Carly.
Pero eso llevó a aquel año, que Caldera terminara dándole la amnistía al golpista que se había levantado contra el régimen democrático de entonces en Venezuela. Nuevos tiempos corren para Venezuela. Yo, como ciudadano uruguayo que sigo de corazón, no de, en otro sentido, la marcha de este proceso, obviamente vi con mucho agrado no solo la asunción del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, sino la de una diputada por la que tengo admiración, respeto, y tuve el honor de conocerla hace un par de años, María Corina Machado, que fue sacada de sus retirada de la Asamblea Nacional en el año 2014 y que volvió por sus fueros con votaciones extraordinarias, ella en sus circunscripciones y 112 diputados en el resto de Venezuela. Creo que Maduro estuvo prudente, pero lo que estuvo prudente Maduro no lo estuvo las otras organizaciones que el propio régimen ha prohijado, de bandas forajidas que algunas anunciaron que iban a tomar o a no dejar que se tomaran posesión. Y un último comentario. En el día de ayer, para que vean lo que pintoresco del sistema, de lo que es Venezuela, Telesur, un inmundo canal de televisión que creó el gobierno de Chávez, y donde vergonzosamente el Uruguay es socio, accionista, y donde la runfla de periodistas absolutamente vendidos a los regímenes ultra autoritarios de izquierda de América Latina, entre ellos es nuestro querido compatriota Víctor Hugo. Telesur ayer transmitía, y yo estuve mirando mucho rato hasta que me calenté, y todo el tiempo estaba mostrando al jefe del narcotráfico venezolano, el ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, un sargento golpista que estuvo con Chávez desde el principio. Así que, felizmente, aunque Telesur lo propague, los venezolanos han retornado a la democracia.
Voy a darle paso ahora a Ernesto Agassi. Reflexiones sobre este proceso, sobre esta nueva etapa, como decía Conrado Hughes, que se inicia a partir de ayer.
Sí, yo no, para mí no es una nueva etapa. Hubo elecciones, ganaron una alianza todos los partidos, menos el Partido Socialista Unificado de Venezuela, y se instaló la asamblea. No pasó nada. Todos los temores eran para generar inestabilidad en América Latina y en Venezuela. No pasó nada. Asumió, como dijo Conrado, Henry Ramos. Y para mí, yo lo voy a seguir esto. Porque lo que dijo es que, ¿cuáles son las prioridades de la oposición que ahora es mayoría en la Asamblea Nacional? Las prioridades son la ley de amnistía para estos delincuentes que están presos por la justicia, y cambiar al presidente. En realidad no son cosas nada buenas. No viene la prioridad legislativa del nuevo gobierno no es generar puestos de trabajo, desarrollar la economía, generar bienestar a la población, es sacar al presidente. Y bueno, veremos. Yo quizá lo que quiero mencionar aquí es que Venezuela tiene una constitución muy buena, muy buena. Fue producto de una discusión muy amplia en todo el país. Y permite, por ejemplo, que a todos los cargos electivos sean revocables si es que la ciudadanía así lo entiende. Cuestión que ninguna otra constitución latinoamericana tiene, tampoco la nuestra. Si hay descontento con un cargo electivo, cualquiera sea, la ciudadanía tiene la posibilidad de revocarlo en la mitad del mandato. O sea que no es cierto lo que ayer Henry Ramos dijo, que a mediados de este año, porque allá el presidente dura 6 años, siempre que los votos para sacarlo de su cargo sean más que los que tuvo para designarlo. Me parece que quizás este es un buen ejemplo de la construcción institucional de los países, porque una constitución que fue liderada por el chavismo, que es una constitución moderna, ahora es utilizada por la oposición para buscar la manera de desplazar al presidente. Me parece que esto es absolutamente legítimo en una sociedad democrática, y esto habla tanto bien del que hizo la Constitución como bien del que la piensa utilizarla para sus objetivos. Lo único que a mí, no me gustó mucho de la asunción, es que el objetivo de quien ahora es mayoría en la Asamblea es desplazar al gobierno. Entonces parecería que el espíritu caribeño que tienen unos y otros ahí dificulta la construcción de una institucionalidad y una república democrática. A mí la palabra que usó recién Conrado de régimen no me gusta. Una cosa es un gobierno que tiene una constitución que es producto de elecciones nacionales, y entonces nosotros decimos el gobierno venezolano. Decir el régimen es medio despectivo, y en realidad lo que existe en Venezuela es una institucionalidad producto de las decisiones del pueblo, que gane uno o que gane otro. Me alegra que así sea, porque creo que quedan atrás momentos de mucha presión, de una institucionalidad muy pobre, de un país que quizás habría que hablar un poco más sobre Venezuela, cómo es Venezuela, cuáles son los partidos políticos, cuál es su historia, cuál es su economía, para entender algunas de las cosas que pasan ahí. Pero por ahora, lo de ayer nos tranquilizó a todos y es parte de la evolución política de las naciones.
Federico Ricañi.
Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación nuevamente, poder estar acá y poder venir a compartir esta tertulia. Pero la alegría de que en Venezuela esté pasando lo que pasa, la alegría de reconocer todos los diputados jóvenes que asumieron en la asamblea de ayer, entre ellos hablo de todos los líderes estudiantiles que tengo el honor de conocer, a Loren Castro, a Freddy Guevara, a Stalin González.
Stalin González, hay que el papá de ese, sí, que hay que, sacarle una foto, ¿no?
Obviamente. Casi como llamarse Henry Ramos.
A Pizarro, bueno, todos los...
Henry Ramos, ¿te parece lo mismo que llamarse Stalin González?
Stalin González. Son todos líderes estudiantiles que surgen en las universidades, que hoy tienen su lugar en la asamblea. Recordar, no asumieron los 112, asumieron 109 de la oposición y tampoco los 55 del oficialismo, sino que 54, porque entre Navidad y Año Nuevo tuvieron esta impugnación del acto electoral, o sea, se impugnó la elección. Entonces todavía se está estudiando qué significa eso, o sea, impugnar algo que ya pasó, que ya se hizo, que ya es el escrutinio. Entonces, por las dudas, los tres opositores y el chavista no asumieron para prevenir de que sea todo impugnado nuevamente la asunción de la asamblea, porque a este ritmo de impugnación, esto para tener un par de semanas para estudiar. Pero lo otro, hoy Eduardo decía de Macri y de los dos jueces. El 24 de diciembre, se votaron 13 jueces y 21 suplentes en Venezuela. Usted dice, se votaron los jueces, sí, se votaron los jueces. ¿Sabe quiénes están dentro de los jueces? Embajadores del gobierno de Chávez, ex diputados que quedaron sin trabajo ahora porque les fue mal en la elección. Esos son los nuevos jueces, 13 titulares y 21 suplentes. Así que lo de Macri, estamos hablando, pero un bebé de pecho, ¿no? Si le faltará aprender a nuestro nuevo vecino Macri.
Se votaron, ¿no?
Sí.
¿Eduardo?
Pero
¿qué es la pregunta?
Una asamblea que no representaba ya la realidad electoral, o sea, saliendo hacia la última
la duda,
¿no? Volvieron para
el caso de,
antes de irnos, te voto los jueces por la duda.
El caso de Macri, él quiso votarlo,
que sean, pusieron esos amigos jueces, no sé cómo es el nombre constitucional,
debe tener de la ley de medio, bueno,
debe tener un nombre particular al estilo venezolana, amigos jueces o juez amigo, una cosa así.
Capaz que alguien
diga. Conrado, ya estamos prácticamente al borde de la pausa, porque además después tenemos que hablar de ANCAP y eso nos va a llevar bastante tiempo, pero les pido a todos la mayor brevedad en los comentarios para poder cerrar esta primera parte de la
tertulia. Yo voy a ser breve, pero le voy a enmendar un poquito la plana al señor senador Agassi. Él dijo que contra el MUD, contra la alianza de todos partidos de la derecha cavernaria.
Eso no dije.
Eso lo digo yo.
Dígalo usted.
No sé, sí. No es su estilo.
A confesión de parte, recibo de prueba.
Lo digo yo. Solo estaba el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es el viejo y querido Partido Chavista. Pues no es así. Las elecciones que tuvieron que ver el 6 de diciembre. Era una gran coalición que había hecho el PSV. Y en la gran coalición, que integra nada más que 16 partidos y que se llama Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, o sea que anduvieron con chiquitas en materia de nombres, yo solo de los 16 les voy a decir algunos nombres de los partidos que acompañaron al PSV para que vayan dando nuestros escuchas cuenta de cómo viene la bocha. ¿Quiénes eran los más conocidos aliados? Pues el movimiento Tupamaro de Venezuela, una joya del nomenclátor de partidos latinoamericanos, el senador Agassi, cero legislador, por supuesto. El Partido Comunista de Venezuela.
Un legislador.
El Partido Comunista de Venezuela. O sea, una vieja organización, casi si uno escucha a Eduardo Rodríguez, casi tan vieja como el mundo. El Partido Podemos, fíjese, es el récord mundial de la recolección de los partidos más situados más a la izquierda y más antidemocráticos de América Latina y España, ¿tá? Que han decidido juntarse para ver si ganaban y marcharon con todos los boletos. Por supuesto, no consiguieron, los únicos diputados en rigor fueron los diputados del PSV. Pero como el senador nos informa que era solo el PSV, yo les aviso que no.
¿Algún sector gadafista? No hay, ¿no? Por la duda, lo que está faltando.
Pero esa es la lista de
los amigos.
Si quieren, hago la lista de los otros.
Sí, yo
no. Le faltó el Estado Islámico, que también tenía un representante dentro de esta
de frente,
no, terrorífica.
Digo,
nomenclatura.
Ustedes,
sobre lo de antidemocrático, recordemos a muchos
Stalin,
demócratas,
a
muchos demócratas uruguayos que acompañaron a la dictadura y que están vivos y coleando permanentemente. No,
una cosa breve que me parece que es importante, más allá de hoy es 6 de enero y nos divertimos. Una cosa importante es que el Consejo Nacional Electoral llamó a todos los partidos como un mes antes de las elecciones y todos firmaron un documento, todos, la coalición opositora y la coalición oficialista, está el documento en las páginas de del Consejo Electoral Nacional, Consejo Nacional Electoral, comprometiéndose a reconocer el resultado electoral y además comprometiéndose en el punto cuarto, una cosa que a mí me parece muy importante, la más importante de todas, es que el único método válido para impugnar los resultados de las elecciones es la metodología que se deriva de la Constitución y de las leyes venezolanas. Hubo un compromiso de todos los partidos a esto, porque a veces nosotros vemos lo que dicen los dirigentes, pero me parece que el conjunto de los partidos políticos se comprometió a respetar las elecciones y además se comprometió, y esto sí que me parece que es aislar a los violentistas, de que la manera de impugnar ese resultado o de modificarlo en el futuro es su compromiso con la Constitución y la ley. A mí eso me parece que es importante.
Son las 9:30 de la mañana, les propongo hacer la primera pausa. A la vuelta seguimos con otro de los temas que tenemos para conversar. En este caso volvemos a mirar para Uruguay, vamos a estar dialogando sobre ANCAP y el futuro también de la empresa petrolera uruguaya. Estamos con Eduardo Lorier, Conrado Hughes, Federico Ricañi y como invitado hoy el senador Ernesto Agassi. Hacemos la pausa y venimos.